Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Muy buenos mediodías, ¿cómo están las 12 y 20 de este 3 de marzo? 3 del 3, qué día más bonito, todo hay que decir. Ahora es cuando se decía aquello de que si las cigüeñas vienes al año de nieves y si no, todas esas cosas. A mí ya se me olvidan. Me está mirando aquí Maite Moro con cara de qué dice esta loca casi. Maite, muy buenas tardes.
Buenas tardes por San Blas, la cigüeña verás.
Eso.
San Blas fue,
luego me acuerdo que San Blas...
A primeros de...
Ya, se me, no sé, me febrero. Parecía... Parecía bonito el 3 del 3, no sé. Aquí cigüeñas no vemos, vemos tractores.
Uy, ya lo creo que sí. Está Pamplona llena de tractores de todos los colores. No sé si habrá amarillos.
Nada, pero... te dejo, les cuentas todas estas cosas y luego
cuento,
ya vuelvo.
Les cuento, venga. Gracias, Andrea. Bueno, efectivamente, hoy, este jueves 3 de marzo, era el día para que numerosos tractores llegaran de todos los puntos de la comunidad a manifestarse todos juntos aquí en Pamplona. Bueno, pues por... Se quejan, lógicamente, sobre todo de lo que han incrementado los precios y de todas las dificultades que ellos tienen y de que se muere el campo. Eso es lo que ellos dicen, básicamente, ¿no? Y han venido, como digo, muy temprano a Pamplona, han llegado y se han ido manifestando por distintos lugares. Y yo creo que muchos de los que nos escuchan ahora mismo lo habrán notado, los habrán visto, porque se ha formado un follón terrible en el centro de Pamplona. Ahora mismo están los tenemos a todos en la plaza de Merindades. Todos esos tractores, no sé exactamente cuántos serán, nos decían que alrededor de 150, pues que sean más, puede que sea alguno menos. Todos ellos han sido convocados, eso sí, por UAGN, por el sindicato N también y por UCAN, la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra. Y bueno, pues han venido con sus tractores, están en la plaza de Merindades y ahí en medio de todos los tractores y en medio de todos los agricultores y agricultoras se encuentra nuestra mujer rural, porque ella sí, así lo dice, ella es mujer rural, Esther García. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. Más de 150, me atrevería a decir que hay 200 tractores, es la cifra que hemos calculado más o menos, que están ya todos concentrados aquí, como decías, en la plaza de Merindades, que han venido desde el Sadar, partían a las 10:30 y ahora, en estos momentos, por Carlos III está bajando la manifestación que se hacía a pie. Una vez que lleguen aquí a lo que es la plaza de Merindades, se van a subir a un tractor y van a leer un manifiesto pues para pedir respeto por el sector primario, agricultores y ganaderos, que bueno, hemos podido hablar con ellos y sí. Decían que el sector está muy mal y que hace falta que las instituciones les ayuden. Ahora el principal problema, decían que era el tema de los precios y sobre todo después del conflicto de Ucrania.
Bueno, pues muy atenta, a ver si te puedes montar en un tractor también de paso, y para ver cómo
es. Hay unos cuantos.
Por eso te digo, seguro que te dejan subirte a alguno de ellos.
Seguro
luego nos cuentas más detalles, ¿de acuerdo, Esther? Gracias.
Hasta luego.
Bueno, y enseguida vamos a escuchar precisamente a uno de esos agricultores que está participando en esta tractorada hoy en Pamplona.
En Caja Rural de Navarra te mejoramos el precio de tu seguro de hogar. Solo tienes que pedirnos un presupuesto antes del 11 de abril y nos comprometemos a mejorar la prima de tu póliza actual. Más información en cajaruraldenavarra.com. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Este año en COPE Navarra te invitamos a participar en las Javieradas en el 1134 de Onda Media. Sigue con nosotros en directo desde Javier la novena de la Gracia del 4 al 12 de marzo y las misas de las Javieradas el domingo 6 de marzo a las 10 de la mañana y el sábado 12 de marzo a las 5 de la tarde. Centro Navarro de la Audición, que este año celebra su 10º aniversario, te ofrece esta información. Visítanos en Pamplona, Paulino Caballero 14 y en Tafalla, Plaza Navarra 4.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Bueno, pues estos agricultores y ganaderos con sus tractores han llegado de distintos puntos de Navarra. Uno de ellos llegaba desde Puello y esto es lo que contaba.
Bueno, pues venimos un poco pues a reivindicar que nos dejen vivir de lo que queremos y de lo que nuestra familia lleva viviendo toda la vida. Yo 20 años, bueno, mi padre ya era agricultor, yo he seguido con su tradición y esto se está poniendo muy difícil para que nos podamos seguir. Por precios, por tema de competencias que vienen productos desde fuera que no cumplen las obligaciones y las necesidades que estamos cumpliendo aquí, lo que pasa en un punto del mundo que afecta al final en todo. Ahora tenemos la guerra de Ucrania, que al día siguiente de la guerra subieron fertilizantes, subieron gasoil, te recoger de todo.
Claro, él decía que ellos dan de comer, no solo el problema lo tienen ellos, sino que ellos dan de comer a todo el resto del mundo y a todo el resto. Y decía, si nos quedamos en el pueblo, si hay cosas en el pueblo, la gente se queda en el pueblo y se evita esa despoblación. Y por otro lado también, bueno, los jóvenes agricultores pues se encuentran con muy pocas ganas de seguir adelante. Vamos a escuchar lo que decía esta joven agricultora.
Muchas amenazas, porque la verdad que los precios están subiendo mucho y nosotros pues estamos perdiendo bastante dinero y nos afecta mucho. Y es bastante importante que la generación, nuestra generación, siga con la agricultura, porque es que si no nos vamos a quedar sin agricultura en España.
Bueno, pues protestas de los agricultores, luego ampliaremos la información. Y un apunte más antes de irnos hasta Tudela. Ayer hubo un ligero incremento de los nuevos positivos de COVID, 255 nuevos casos, de nuevo nos acercamos a los 300. Eso sí, no hubo fallecimientos, hubo 6 ingresos hospitalarios, ninguno en la UCI, y la verdad es que en los hospitales la presión va bajando, porque ahora mismo permanecen hospitalizadas 89 personas, de las que 7 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Y ahora buscamos la actualidad que nos llega desde COPE Rivera y Zona Media. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Maite Moro. Bueno, nuestra solidaridad con los agricultores navarros, ¿qué iba a ser de esta tierra sin ellos?
Desde luego.
Absolutamente nada. Bueno, Consorcio EDER y Gobierno de Navarra coinciden en la importancia de implicar entidades locales, empresas y ciudadanos en la transición energética. El Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial y el Consorcio EDER han realizado una jornada informativa para explicar a los ayuntamientos y ciudadanía todas las medidas y subvenciones disponibles. El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Miquel Irujo, ha destacado la importancia de implicar a entidades locales, empresas y ciudadanos en la transición energética para conseguir alcanzar los objetivos de descarbonización marcados por Europa. Además, ha señalado que desde el Gobierno de Navarra se está haciendo un importante esfuerzo en otorgar y gestionar ayudas y subvenciones para facilitar los cambios que deben acometer estos agentes y en este proceso las administraciones más cercanas al territorio, como son los grupos de acción local, y suponen, dicen, un elemento clave para ese cambio energético.
Vale, Javier, gracias. Felicidades de todas formas también, porque son ocho años de COPE Rivera, ¿eh?
Así que tenía pelo y todo, ¿eh?
Sí, bueno, sí, seguro, sí. Pues ánimo y a seguir adelante.
Gracias.
Gracias. Hasta luego, lo mismo. Vámonos ahora hasta COPE Estella. Alberto Araiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Maite. La Policía Municipal de Estella investiga a un menor que se escapaba de un control de tráfico el pasado domingo a las 4 de la tarde. Se detuvo ante los agentes y de forma brusca arremetió, se dio a la fuga. La patrulla le siguió, ha conseguido dar con su identidad y ya realizó otra fuga similar el pasado 9 de enero. La Fiscalía del Menor le investiga. En la otra cara de la actualidad, la solidaridad. Dos colectivos de mujeres migrantes han puesto en marcha una iniciativa para recoger alimentos, medicinas y mantas para los ucranianos que se encuentran en Polonia. El punto de recogida, el bar de Artavia en el Valle de Allín y el Centro Intercultural Igualitario en Mercatondoa 2 de Estella. Maite.
Gracias, Alberto. Un abrazo también y hasta luego.
Hasta luego.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Bueno, pues miren por dónde. Se convoca ya el concurso de carteles de San Fermín 2022, el cartel que anunciará las fiestas de San Fermín de este año. El plazo de presentación se abrirá en el momento en el que el Boletín Oficial de Navarra lo publique y finalizará a las 14 horas del día 1 de abril.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Miral, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Pues estamos casi en las 12:30. Enseguida vuelve con nosotros Andrea Delgado.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pasa ya de las 12:30 en COPE en Navarra. Un saludo de Andrea Delgado, que antes, hablando aquí de tractores, no os he saludado. Ya saben que hasta las 2 de la tarde vamos a estar aquí en COPE Navarra para contar muchas cosas. Hoy vamos a hablar de la Javierada, porque mañana empieza la novena de San Francisco Javier y este fin de semana tendremos la primera de las dos Javieradas después de 2 años teniendo que suspenderlas. También llamaremos a Cruz Roja, que va a poner varios puntos y tiene ciertas recomendaciones para quien vayan a realizarla. Además, nos vamos a ir con nuestra cita de psicólogo, a conocer Navarra y vamos a hablar de los ríos, porque este fin de semana la Mancomunidad de Pamplona organiza una jornada de limpieza en varios ríos cercanos a la capital. Por último, visitaremos a uno de los ganadores de esos soles de Repsol en Pamplona.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Ya está abierto el periodo de inscripción para el medio centenar de actividades que la Casa de la Juventud programa desde el mes de abril. Los detalles se pueden consultar en la web municipal pamplona.es y para apuntarse hay que acudir a la propia casa con el DNI. También está abierto el plazo de inscripción para la campaña de cursos de natación para personas adultas que subvenciona el Ayuntamiento de Pamplona. Se ofrecerán desde el mes de marzo en 5 piscinas distribuidas por la ciudad y las inscripciones se deben realizar en la Federación Navarra de Natación o en el 948-22-7279. Y ya se pueden solicitar las ayudas que el Ayuntamiento de Pamplona destina a jóvenes emprendedores. La subvención cubre hasta un 70% de los gastos de creación y puesta en marcha del negocio. Los detalles de la convocatoria se pueden consultar en la web municipal www.pamplona.es.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Con mucha ilusión vamos a hablar ahora de las Javieradas. Ya tengo al otro lado del teléfono a Óscar Azcona, delegado de Misiones y también director de la Javierada. Óscar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, qué ilusión que llegue ya este fin de semana, que arranquen esas Javieradas después de 2 años de tenerlas que cancelar y mañana empezará esa novena. Supongo que ya todo preparado y desde la diócesis muy ilusionados.
Efectivamente, estamos con muchas ganas, viendo que las circunstancias van a favorecer. Quizás un poco el tiempo se nos ha...
Un pelín.
Todo el solcito que teníamos... Pero bueno, espero que la gente no se desanime por eso, bien abrigados y además andando, no se pasa frío. Todo preparado, faltarán, por supuesto, los detalles de última hora, la coordinación de última hora, y ya mañana, si Dios quiere, pues nos haremos presentes ya en Javier para celebrar el primer día de la novena de la Gracia también allí con los jesuitas.
Eso es, porque, bueno, para quien no conozca un poquito esa novena en honor a San Francisco, es del 14 al 12 de marzo, porque, bueno, son 9 días antes de la canonización de San Francisco Javier, que se hizo en el 12 de marzo de 1622, lo que hace que, efectivamente, además estemos de aniversario.
Exactamente, exactamente. Esta novena de la Gracia y estas javieradas tienen un recuerdo especial por ese 400 aniversario de la canonización de San Francisco Javier. La novena de la Gracia se creó expresamente para conmemorar esa fecha cada año, recordando, por eso termina el día 12, el día en que fue canonizado San Francisco de Javier. Uh-huh. Este año la novena de la Gracia corre por cuenta, por así decir, de la Compañía de Jesús. Cada año lo organizamos un año la diócesis, con sacerdotes diocesanos, predicadores diocesanos, y otro año es la Compañía de Jesús. Este año les tocaba a ellos, y va a ser el padre Antonio Falte, jesuita, natural de Lodosa, experto en San Francisco de Javier, misionero en la India durante muchísimos años, que seguramente que nos ayudará mucho a embebernos y empaparnos del espíritu de San Francisco de Javier, porque las javieradas son mucho San Francisco Javier, la devoción a San Francisco Javier, y el valor que supone a nivel de fe para toda la Iglesia de Navarra y todos aquellos que se quieran acercar.
Hay que decir que además cada día se suele asignar a una zona de Navarra, y de hecho, no sé, este año con el tema de las pernoctaciones, el COVID y demás, aunque estamos muy bien en este momento, pero de hecho los riberos suelen salir mucho antes hacia Javier.
Es verdad. A nivel de, bueno, esta primera javierada es sobre todo muy de la ribera, bueno, es de todos, ¿no? Pero donde la ribera se vuelca más, uh-huh. Y ya algún grupo, creo que como Rivaforada, ya salían hoy, es verdad, ¿sí? Que manifiestan que algo de menos gente, que va a ser quizás menos participada por un poco, pues bueno, por la situación, cierto reparo, el tema
por no dormir fuera, ¿no? Sobre todo.
Que lo ha complicado un poquito, pero es una cosa de las más arriesgadas. Entonces, bueno, es el sacrificio, ¿no? Y lo que nos desvirtúa un poco de la realización de la javierada habitualmente, ¿no? Y luego en la novena de la Gracia sí que hay días. Mañana comenzaremos la novena de la Gracia con la participación de la vida monástica, y estarán presentes los monjes de Leire y de La Oliva especialmente. Uh-huh. Y los demás días sí que hay para la novena de la Gracia, que se va a predicar tanto por la mañana como por la tarde en la Eucaristía de las 12, como a las 4 de la tarde con la oración del Rosario y la predicación. Las distintas zonas pues pueden ir también participando, ahí no hay problema, porque el aforo del auditorio y de la sala Jaso donde se celebra la novena es amplio y sin problemas. Habrá cabida para todos.
De hecho, se va a poder escuchar a las 4 de la tarde también en COPE Navarra. Así que, bueno, quien no se pueda acercar, que lo escuche con nosotros, que eso es así.
No va a haber distancias con Javier. También nosotros desde la Delegación de Misiones vamos a emitirlo a través de YouTube, ¿vale? Y quedará ahí grabado en el canal de la Delegación de Misiones para todo aquel que quiera ver la Eucaristía de la mañana y la predicación. Unirse.
Óscar, y además ya anunciasteis hace unos días, la semana pasada, bueno, un poco las novedades que va a tener esta javierada, porque pues evidentemente no se nos escapa que aunque la situación en este momento es muy buena en cuanto a la pandemia, pues también tenemos que seguir teniendo cuidado. Entonces, ya la semana pasada hacíais esa rueda de prensa, esa presentación. Recuérdanos un poquito esas novedades que vamos a tener.
Bueno, en cuanto al protocolo y a las medidas que hay que tener en cuenta, en primer lugar, las de siempre. Hay que ir con cuidado, si se camina, los que van caminando tienen que cumplir la normativa de circulación. Nadie está exento de la normativa de circulación y de las normas habituales. Y a nivel de normas sanitarias, pues bueno, tener la prudencia de mantener un poco las distancias, especialmente en los momentos donde haya mayor interacción entre las personas, puede ser los momentos de comida, de almuerzo, pues tener un poco de cuidado, mantener la mascarilla, aunque para caminar no es estrictamente pues, obligatoria, pero para esos momentos de interacción, la pernocta que ha supuesto un problema, y cuando estemos en la Eucaristía, tendremos que estar en principio con la mascarilla. Nos pide la normativa que mientras estemos en la Eucaristía y en el Vía Crucis hay que estar con la mascarilla. También habrá unas indicaciones a la hora de la evacuación del acceso a la explanada del castillo para, bueno, pues para favorecer un poquito la seguridad y que no haya pues la interacción no sea, bueno, no nos lleve a un contagio o una posibilidad de peligro, ¿no? Luego tenemos dos novedades a otro nivel, que son el plan de comunicación, también decíamos un nuevo plan de comunicación con una página web, javieradas.com, donde todos los que quieran acceder a la información sobre las javieradas y toda la realidad circundante a ella, tiene dos medios. Por un lado, la página web, javieradas.com.es, y una app para los móviles, ¿de acuerdo? Tanto para Android como para Apple, que se llama Javieradas, que animamos a descargar, porque, bueno, hasta los cantos de la misa los vamos a tener ahí, ya no se van a dar papeles, favorecemos la ecología, no gastando
también,
papel
claro que sí.
Y todo esto, cuidamos también la interacción de dar papeles, etcétera, y, bueno, es una manera, sobre todo, de acceder a la información. Y también la presencia en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde, bueno, pues podremos actuar. Un concurso de fotografías también, que las bases y todo están en la página web para participar y, sobre todo, que la Javierada sea interactiva en la cercanía y a través de las redes sociales. Y una segunda novedad muy importante, con motivo de este 400 aniversario al cual el Santo Padre, el Papa Francisco, le ha concedido a la diócesis de Pamplona el año jubilar.
Exacto.
Hemos querido también que las Javieradas no pierdan su sabor misionero. San Francisco Javier es patrón de la diócesis, de la Iglesia de Navarra y patrón universal de las misiones. Por eso queremos que cada Javierada quede asociada a un misionero navarro y a un proyecto concreto donde podamos contribuir a la labor que realizan los misioneros. Este año queremos ayudar a Ángel de la Victoria, que es un misionero javeriano de natural de Milagro, que nos presenta un proyecto para la construcción de un templo parroquial, de una iglesia en Cocamás, en Brasil, para ayudar a aquellas personas que, bueno, pues a aquella iglesia que está implantándose, creciendo, y, bueno, pues para ayudarlos. Entonces, invitamos a ser generosos porque a través de la web y a través de la aplicación se pueden hacer los donativos para participar y para apoyar a este proyecto misionero. Espero que los navarros sigamos siendo muy generosos como lo somos siempre.
Eso es. Voy a recordar que el 5 de marzo, que es la primera Javierada, la misa será a las 10 de la mañana y el Vía Crucis saldrá de Sangüesa a las 8. Y ya en la segunda Javierada, que es el sábado día 12 de marzo, la misa es a las 5 en Javier y el Vía Crucis sale a las 3 de la tarde desde Sangüesa. Y además, Óscar, tendremos también Javierada escolar, que va a ser el 13 de mayo, y Javierada del enfermo el 21 de mayo. Dos Javieradas más específicas.
Efectivamente, son dos Javieradas que quedan ahí un poquito más en la sombra, son más quizás menos conocidas,
claro.
Pero son también Javieradas. La Javierada escolar es una celebración preciosa donde pues varios colegios envían hemos tenido hasta 1.500 niños en Javier con sus profesores en una jornada que preparamos haciendo el Vía Crucis, una celebración de la Eucaristía, preparamos juegos, dinámicas para que los jóvenes, los más jóvenes, desde los colegios también puedan recibir este espíritu misionero de San Francisco Javier y esta vivencia y esta animación a que en el futuro, cuando sean mayores, pues hagan también las Javieradas con las familias o con las parroquias o con los grupos, ¿no? Y después tenemos también la Javierada de los enfermos, pues pensando también en esas personas mayores y ancianas que todavía están bien y se desplazan de otra manera y hacemos un pequeño recorrido, una pequeña peregrinación también Y la celebración de la Eucaristía, y bueno, pues es un día también de convivencia y gozoso donde los mayores y los enfermos disfrutan mucho, ¿no?
Eso es. Pues Óscar Razcona, delegado de Misiones en Navarra y también director de la Javierada, muchísimas gracias por este ratito, y mañana arrancará, como decimos, esa novena y el fin de semana la Javierada, muy esperada en Navarra por todos aquellos que, bueno, pues son devoto de San Francisco Javier y que llevan 2 años esperando esta Javierada.
Así es. Os deseo a todos los que vengan y a los que no, sobre todo una feliz Javierada y una productiva novena de la gracia a todos.
Gracias, Óscar. Un saludo.
Un saludo.
Y con las Javieradas, obviamente, tenemos que hablar también de Cruz Roja. José Aldaba, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Preparado también ese dispositivo que arrancará mañana, ya viernes, para esas Javieradas, esas 2 Javieradas, y en las que, bueno, pues va a haber hasta 23 puestos de atención de Cruz Roja.
Así es. Después de este parón que hemos tenido a lo largo de la pandemia, de nuevo Cruz Roja presente en las Javieradas, como bien dices, a través de 23 puestos, 19 fijos, 4 móviles, tanto en la Ribera, zona media, como en la zona norte.
Ese dispositivo que arrancaréis también mañana, de hecho, porque, bueno, pues la parte de la Ribera sí que inician primero esas andaduras, los peregrinos.
Sí, a partir de las 8 de la mañana de mañana viernes, desde 2 puestos móviles en Bardenas y puestos fijos en el Yugo y en el cruce de los Abetos, comenzaremos el dispositivo que irá acompañando, como bien dices, a las personas que primeramente comienzan el peregrinaje desde la Ribera de Navarra, con puestos también en el plano Monasterio de la Oliva, Monumento al Pastor, en Pinsoro, en Carcastillo, en Murillo el Fruto, en Figarol, en Catillíscar y en San Isidro del Pilar.
También, además, una de las cuestiones que habéis reforzado o que habéis dado hincapié es en que se va a ofrecer información actualizada de atención a través de vuestra web y también de las redes sociales de Cruz Roja Navarra.
Sí, es algo que ya veníamos haciendo en los últimos años a través de una aplicación que tenemos en cada uno de los puestos. A cada hora se van actualizando las atenciones que se van realizando y que a su vez se vuelcan en nuestra página web y nuestro equipo de comunicación transmite a través de las redes sociales. Por lo tanto, quien nos quiera seguir o quiera seguir de cerca el acontecer de las atenciones que se van produciendo pueden seguirnos.
Y también algo muy importante que es el tema de la sostenibilidad, voy a decir, de que todos pensemos un poquito en el medio ambiente, porque Cruz Roja, dentro de ese plan que vosotros tenéis de medio ambiente, bueno, pues también queréis reforzar el hecho de que se haga una caminata sostenible, ¿no? Con el tema de las basuras que pueda, pues de bocatas, cartones, todas estas cosas.
Así es, el plan de medio ambiente de Cruz Roja Navarra también participará en la Javierada concienciando sobre una caminata sostenible, como dices, haciendo hincapié en la importancia del cuidado del entorno y fomentando el reciclaje. Para ello se van a instalar cubos de reciclaje en los puestos de venta de Judas, Liedena y Javier, con el fin de recoger plásticos, papeles y otros materiales contaminantes y reducir la huella ecológica. Y en el resto de puestos también se instalarán bolsas selectivas donde depositar estos desperdicios.
Se espera, José, que esta Javierada esté un pelín pasada por agua, quizás. Entonces, ¿alguna recomendación? Abrigarse, el tema de la ropa, cuidado con el calzado.
Sí, hombre, los consejos que venimos repitiendo y que yo creo que la gente ya los conoce de sobra, pero no está más de más recordarlos, es que hay que tener una preparación previa a la marcha, porque muchas personas pues no están acostumbradas a realizar tantos kilómetros y en algunos casos son más de 100 los que hay que realizar. No usar ropas muy ajustadas, en el caso de frío, utilizar ropa y calzado adecuados para las bajas temperaturas y proteger la cara y la cabeza cubriéndose la boca para evitar la entrada de aire frío en los pulmones. En caso de lluvia, lógicamente, portar ropa adecuada y ropa de recambio por si fuese necesario. Y a lo largo de la caminata, alimentarse adecuadamente durante el recorrido con alimentos ligeros de fácil digestión y absorción, que sean ricos en calorías como frutos secos, naranjas y granitas energéticas o chocolate, por ejemplo, realizando la comida más fuerte al final de la etapa. Y nada más acabar la marcha, pues es muy, muy, muy importante beber abundantemente agua con mucho bicarbonato, realizar una comida con alimentos fáciles de digerir y con un menú rico en hidratos de carbono.
Pues José, ahí queda, yo me los apunto todos porque la voy a hacer, no este finde, el del 12, así que apuntado queda. Muchísimas gracias desde Cruz Roja, José Aldaba, y un saludo.
Igualmente, muchas gracias.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos, y nosotros queremos que las disfrute todas.
Ay, hermano, ¿qué haría yo sin ti?
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Últimos días de rebajas en pantalón. Cazadoras y abrigos desde 39,90 euros. Camisas 19,90. Jerseys 19,90. Sudaderas chico 19,90. Y pantalones Lois y Levis con el 20% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Pantalón Bergamín 4 Pamplona. Últimos días de rebajas.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:10, saludamos a quien se incorpora ahora a COPE Navarra y nos vamos de nuevo, igual que la semana pasada, hasta el Colegio San Fernín con Maite Moro.
La pasada semana, recordarán nuestros oyentes que visitamos el Colegio San Fernín de aquí de Pamplona. Bueno, pues prometíamos volver y hoy es el día en el que de nuevo vamos a saludar a la directora pedagógica de este colegio, del Colegio San Fernín, Elena Fernández. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes y bienvenida de nuevo.
Buenas tardes, Maite. Muy bien. ¿Y vosotros?
Bueno, habéis tenido jornadas de puertas abiertas, que supongo que han sido un éxito, y me gustaría, bueno, pues para iniciar nuestra charla, recordar un poquito vuestras ideas básicas, vuestros pilares básicos de ideario, de proyecto educativo dentro del Colegio de San Fernín.
Muy bien. Bueno, pues ya sabéis que este es un colegio concertado mixto, ¿vale? Que tiene un carácter singular. Decimos siempre que es mucho más de un colegio, ¿vale? Porque es una cooperativa de familias que se basa en la solidaridad, en el trabajo de equipo y en la búsqueda de un bien común, ¿vale? Y los tres pilares fundamentales que decíamos el otro día eran, pues eso, fomentar la competencia lingüística en varias lenguas de nuestro alumnado, tanto en francés como en inglés, como en alemán y, por supuesto, en castellano, la formación emocional y en valores de nuestros chicos y chicas, el seguimiento individualizado de cada uno de nuestros alumnos para que todos vayan desarrollando al máximo sus capacidades y podamos atenderles en todas sus necesidades y diferentes ritmos de aprendizaje. Y para nosotros también es muy importante la convivencia, ¿vale? El convivir, tener una convivencia positiva en el colegio, el enseñarles a convivir con los demás. Y, bueno, para eso tenemos un proyecto muy importante en nuestro centro, que va desde los 3 añitos hasta bachillerato, y en el que, bueno, sobre todo a partir de quinto primaria les empezamos a formar en habilidades sociales más intensamente. Tenemos el proyecto de mediadores a partir de la ESO, y luego a partir en quinto de primaria el programa de equipos de ayuda, donde les formamos a nuestros chicos y chicas a ayudar a sus compañeros de clase dentro de las aulas, y a partir de segundo de la ESO tenemos el equipo de mediación, ¿vale? Que son los mismos chavales los que ayudan a resolver los problemas de convivencia sin necesidad de que los adultos intervengamos, con lo cual lo que estamos creando es eso, un clima de convivencia positiva en el centro, y que ellos vayan ayudándose por sí mismos con esas estrategias que van aprendiendo.
Y a la vez se les da, pues, una participación, una responsabilidad, ¿no? Que aprendan ya a ser responsables de los demás también desde esas edades. Bueno, hay otro aspecto que hoy quería yo resaltar, y es vuestra oferta de bachilleratos, porque tenéis dos itinerarios, el famoso bachibac, o también, sí. Eso es en francés, me parece, ¿no? Y luego sí. Está en inglés también, un bachillerato internacional. Cuéntanos un poquito cómo está estructurado.
Sí, bueno, es el único centro de Navarra en el que ofertamos 3 días diferentes, ¿vale?, de bachillerato. Primero está el programa bilingüe del diploma del bachillerato internacional, como bien dices, que ya hemos sacado 6 promociones de IB, de alumnos con esta doble titulación. Luego tenemos la opción del bachibac, que es un bachillerato también francés y español, o sea, en ambos se sacan también la titulación española, con lo cual se presentan a la EBAU. Y luego está nuestro bachillerato español, que hasta ahora era el 11 y ahora va a pasar pasar a ser Lomloe. Con lo cual, pues bueno, sí que damos una dimensión más internacional de los bachilleratos, ¿no? Fomentando tanto el internacional IB como el bachivac ya francés.
Sí, hay otra cuestión también que os distingue, que distingue al Colegio San Cernin de Pamplona en cuanto a metodología. Tenéis un proyecto propio que se denomina Atrévete a pensar. ¿Qué es esto, Elena?
Bueno, pues este es un proyecto que nos embarcamos dentro del cole con mucha formación para el profesorado, precisamente para eso, para conseguir que nuestros alumnos se atrevan a pensar, que piensen por sí mismos. Y con ese proyecto lo que hacemos es trabajar en todas las aulas, desde los 3 años hasta segundo de bachiller, el pensamiento crítico de los alumnos, el pensamiento creativo, que sean capaces, pues eso, de pensar por sí mismos, que aprendan investigando, que aprendan haciendo, cooperando, ¿no? Que cooperen entre sí y sobre todo que mantengan, pues eso, unas mentes activas, ¿eh? El alumnado es el protagonista del aprendizaje en todo lo que hacemos en el cole y van poniendo en práctica, pues de manera autónoma todos los recursos, todas las estrategias que van adquiriendo en el aula. Pero sobre todo es eso, que aprendan a pensar, que no se dejen llevar y que tengan un pensamiento crítico y creativo.
Sí, y yo ya para finalizar, porque se nos va el tiempo, Elena, sí que quiero recalcar e insistir en algo muy importante, y es que cada alumno es distinto a los demás y cada familia, bueno, pues ve a su hijo o a su hija de una manera, ¿no? Y les tratan de educar de una manera pues que va con ellos, con su pensamiento, con su ideología, etcétera, con sus propios valores. Y cada alumno, como digo, es diferente y eso, a veces unidos con el resto del grupo, bueno, pues a todos se les ofrece en los colegios en general pues lo mismo, ¿no? Sin embargo, en San Cernin buscáis que es eso, la personalidad de cada alumno, es decir, una atención personalizada. Creo que esto es importante resaltar, ¿no?
Pues sí, le damos mucha importancia, desde luego. Creemos eso, que todos los niños cuando vienen al colegio son distintos, unos tienen unos puntos fuertes, otras áreas de mejora, y lo que tenemos que hacer, nuestra responsabilidad, es ayudarles a todos y a cada uno de ellos desde esa diversidad, ¿vale? Porque todos son distintos y necesitan cosas diferentes, y para eso, pues todo el profesorado, junto con el departamento de orientación, junto con la labor tutorial, que es tan importante, nos dedicamos a eso, a atender a todos los niños de una manera personal, ¿vale? Y a darles a cada uno aquello de lo que necesitan, ¿no? De manera individualizada.
Muy bien, Elena. Bueno, ya así con esto ya acabamos. No sé, mi pregunta sería de cara a quienes nos estén escuchando y estén ahora en el momento de decidir, ¿no? A qué colegio van a llevar a su hijo. La pregunta sería, ¿por qué tienen que elegir el colegio de San Cernin para sus pequeños?
Bueno, pues es que desde luego que hay muchísimos colegios, pero yo qué os voy a contar, pues San Cernin para mí es especial, es un colegio en el que atendemos a cada niño de manera individual, que les miramos a los ojos y les damos aquello que necesitan, es un colegio donde formamos alumnos competentes para salir al mundo, autónomos, un colegio donde les damos esa competencia lingüística que es tan importante a la hora de salir a estudiar, a trabajar fuera, y bueno, y sobre todo lo que buscamos es un alumno con ganas de conquistar el mundo del mañana, ¿vale? Que sean investigadores, que sean responsables, personas íntegras, comunicadores, emprendedores y soñadoras, pero sobre todo eso, que estén preparadas y que sepan cooperar, que sepan vivir rodeados de gente y trabajen en equipo y busquen un bien común. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Les educamos en la sostenibilidad y bueno, en el trabajo y la vida en común con otras personas. Pues eso es lo que intentamos hacer en San Cernin.
Pues sí, pues es un trabajo arduo y duro porque van a salir a un mundo que está como está, ¿no? Y tienen que saber defenderse, eso es verdad. Muy bien, Elena, ¿tenéis página web, entiendo?
Tenemos página web, sí.
Lo digo para que quienes nos escuchen, si quieren, sí. Bueno, pues acceder a ella y ver un poquito cómo trabajáis y todo lo que hemos venido contando aquí en estas charlas, que lo puedan hacer. ¿Cómo es la página web?
Perfecto. Sí, www.sancerni.es. Ahí tienen toda la información que les pueda necesitar. que puedan dar.
Perfecto. Muy bien, Elena Fernández, directora del Colegio San Fernín, como siempre ha sido un placer charlar con vosotros y mucho ánimo, que la situación, poco a poco irá mejorando, ¿verdad? La situación, me refiero, pandémica, etcétera, etcétera.
Sí,
y ahí vais a seguir vosotros formando a estos jóvenes que van a ser los hombres y las mujeres del futuro. Muchísimas gracias, un abrazo.
Pues un placer, muchísimas gracias, Maite, un abrazo, hasta luego.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Rápidamente recordar que están cortadas Baja Navarra, Avenida Zaragoza, Avenida Pío XII, Sancho el Fuerte y la Plaza Juan XXIII por la tractorada.
El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué la gama Cupra se escapa de lo común y disfruta solo ahora de condiciones exclusivas y entrega inmediata.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Y así llegamos ya a la una de esta tarde en COPE Navarra. Un poco de información y volvemos.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Se cumple ya una semana de la invasión rusa en Ucrania y las tropas rusas siguen avanzando, provocando además cada vez más sufrimiento en la población civil. La ciudad de Jersón ya ha sido tomada por los rusos, que han entrado por la fuerza en el ayuntamiento. Es la primera gran ciudad que ha tomado Rusia y es una ciudad fundamental porque facilitaría el avance sobre Odessa, que es un puerto muy importante del Mar Negro. Es un nuevo paso de Rusia por controlar toda la franja costera sur. Pero la feroz resistencia ucraniana está obligando a cambiar la estrategia de Putin, que tras una primera ofensiva terrestre ha aumentado el lanzamiento de misiles. Es terrible el sonido del misil, ese silbido que corta el aire y que anuncia una ruina inminente, un daño de consecuencias incalculables. Allí en Kharkov los bombardeos siguen siendo muy intensos y cada vez hay más edificios en ruina, pero todavía sigue en manos de los ucranianos, como también la ciudad de Mariupol, aunque esta ya se encuentra rodeada por las tropas rusas y podría caer en cualquier momento. La que también resiste de momento es Kiev, que se prepara para un ataque inminente. Como le ha contado esta mañana el enviado especial de COPE, Miquel Ayestarán, a Carlos Herrera.
Era una ciudad de luz y ahora mismo pues es una ciudad de auténticas tinieblas. Hace media hora que se ha levantado el toque de queda, no se ve un alma, no hay coches porque tampoco queda ya gasolina, no hay gente ya por las calles y aquí la verdad es que nadie pone en duda que se va a producir un ataque definitivo por parte de las fuerzas rusas. La única duda que tienen es saber cuándo.
¿A cuántos kilómetros de Kiev está la caravana de blindados que se dirigía hacia la capital?
Se estima que está entre 30 y 40 kilómetros al norte de Kiev.
Habla Miquel de esa enorme caravana rusa con blindados, artillería y otros vehículos que se acercaba a la capital. Una caravana que lleva horas sin moverse porque hay quien dice que se habrían quedado sin comida y sin combustible, aunque es una información que no está confirmada. Hoy las delegaciones de las dos partes van a sentarse de nuevo a negociar en Bielorrusia después de que ayer se cancelara la reunión que estaba prevista en Polonia. Y a todo esto ya sabemos el material defensivo que va a mandar España a Ucrania después de ese volantazo que dio ayer Pedro Sánchez. Parece evidente qué telefonazo hubo. No se sabe si por parte de la OTAN o de Bruselas, si no, no se entiende que en menos de 48 horas el presidente del gobierno dijera una cosa y justo la contraria. Y mandarán sobre todo munición, 700.000 cartuchos, también ametralladoras ligeras y 1.370 lanzagranadas contra carros. Son las armas que mandarán a la resistencia ucraniana, que sigue aguantando el asedio ruso en una guerra que deja ya más de un millón de refugiados, más de un millón de personas personas han salido de Ucrania en solo una semana, escapando de una guerra que, de alargarse mucho, puede dejar una crisis humanitaria sin precedentes. Todas estas personas pueden moverse libremente por la Unión Europea durante 3 meses. A partir de ahí, necesitarían un visado, pero se está estudiando alargar este periodo para que puedan reunirse con familiares, amigos, encontrar un trabajo o acceder a una vivienda. Es el mayor reto, sin duda, que tiene Bruselas en este momento, que ya está estudiando un mecanismo extraordinario de protección temporal para todos los que huyen de la guerra. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer también a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Tensión en Melilla, Pilar, ante la posibilidad de nuevos intentos de salto a la valla fronteriza. Esta mañana, 380 inmigrantes han conseguido entrar a territorio nacional y se suman al medio centenar de ayer. Los intentos de entrada en España se están realizando con gran violencia y hoy han resultado heridos 20 guardias civiles. El Ministerio de Interior va a reforzar de inmediato la frontera con cerca de un centenar de agentes. Mañana, mira, bajará un poquito la luz, no demasiado, Pilar. Seguiremos por encima de los 300 euros, en concreto 340 euros el megavatio hora. Hoy la estamos pagando a 341 euros con 52 céntimos. Es el tercer precio más alto de la historia. Y lluvia, viento, olas y nieve tienen hoy en alerta una docena de comunidades autónomas y a la ciudad de Melilla. Un frente atlántico activo recorre la península de noroeste a sureste, dejando a su paso cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones casi generalizadas. Las temperaturas máximas bajan hasta 10 grados en la mayor parte de la península. Y la Santa Sede acaba de hacer público que el próximo mes de julio el Papa Francisco viajará a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur. En el Congo estará del 2 al 5 visitando las ciudades de Kinshasa y Goma, y en Sudán del Sur del 5 al 7 de julio. En este país, que todavía se recupera de una sangrienta guerra civil y una crisis humanitaria, el pontífice acudirá seguramente acompañado del líder de la Iglesia Anglicana, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby. Y el estado de salud del obispo de Girona, Francesc Pardo, ha empeorado esta madrugada y ha sido ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Josep Trueta de Girona. Según ha informado el vicario general, Luis Uñer, tras 2 semanas ingresado en el hospital por una larga llaga en el estómago, la situación del obispo es grave y pide se intensifiquen las oraciones por él.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, el día bien intenso, ¿eh? Copa, Ronald Koeman y también Javier Tebas.
Sí, hoy vamos a conocer quién acompaña al Valencia en la final de la Copa del Rey. El rival va a salir del partido entre Betis y Rayo Vallecano, que viene con 2-1 de ventaja del Betis de la ida y que vamos a contar, por supuesto, en tiempo de juego, hoy desde las 8:30. A esta hora estamos pendientes del presidente del Barça, Joan Laporta, tras las duras críticas de Ronald Koeman en Holanda, Juan Arias.
Estamos a la espera de que Joan Laporta responda a las declaraciones del ex técnico del Barça que ha hecho en la prensa holandesa, en las cuales dice que Laporta le aseguró que Xavi no ficharía porque no tenía experiencia como técnico. Ha dicho que a él no le dieron el mismo tiempo que a Xavi Hernández y no entiende la marcha de Messi al fútbol francés para después fichar y gastarse más de 50 millones de euros la incorporación de Ferran López.
Otra polémica, el presidente de la Liga, Javier Tebas, ha dicho que los tres clubes de la Superliga, Real Madrid, Barcelona y Juventus, mienten más que Putin. Y en la Fórmula 1, además de la renovación de Verstappen con Red Bull hasta 2028 y a razón de unos 50 millones al año, es noticia también que la Fórmula 1 rompe con el Gran Premio de Rusia, no solamente para este año, sino también para el futuro.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Seguimos en COPE Navarra. Ya sabes que escuchas la 89.7 de la FM, apps móviles, si quieres escucharnos desde tu móvil, o si no, en nuestra web, en cope.es, arroba cope.es, y luego pones barra Pamplona o Navarra, lo que te dé la gana, y ahí nos escuchas. Y hoy nos tenemos que ir, como siempre, cada jueves a nuestra cita con el psicólogo. Ya está con él, Maite Moro.
Hoy nos toca visitar al psicólogo y, como siempre, vamos a saludar pues a nuestro experto, a nuestro psicólogo de cabecera, Alfonso Echavarri, que además es director del Teléfono de la Esperanza. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Maite, ¿qué tal estás tú?
Bueno, pues aquí estamos dispuestos a escucharte una semana más, ¿eh? Y además el tema de hoy yo creo que es muy importante y que espero que pueda ayudar, como siempre, ¿no? Todo lo que hablamos aquí, nuestro interés es ese, nuestro objetivo es ese, ayudar a las personas que puedan verse afectadas por lo que aquí se trata, ¿no? Hoy nos vamos a referir, porque normalmente, y es verdad, y es lo que te sale, ¿no? Es ayudar siempre a las mujeres, en este caso, maltratadas, violadas por sus parejas, por sus exparejas, por sus maridos, etcétera, ¿no? Pocas veces hablamos del maltratador, de esa figura del maltratador que está ahí y que, bueno, tiene unos perfiles muy claros y, bueno, no siempre, ¿eh? No siempre, a veces hay muchas sorpresas, aunque yo me imagino que de atrás algo viene, ¿no? Algo hay que hace que un hombre, incluso jóvenes, bien jóvenes, se conviertan en maltratadores, ¿no? Por eso, no sé, podemos empezar, ¿no?, por ahí, ¿no? Si realmente hay determinadas situaciones de vida, de infancia, familiares, etcétera, o no, que pueden llevar a que luego un joven o un hombre se convierta en maltratador hacia su pareja.
Bueno, pues parece que sí. Cuando hablamos de maltrato, bueno, pues quizá pensamos exclusivamente en el maltrato hacia la mujer, que ya es por sí muy muy importante y parece que mayoritario, pero también se maltrata al hombre, también se maltrata a los niños y a los ancianos, es decir, todos son importantes, ¿no? Y todos atentan, al fin y al cabo, contra la dignidad del ser humano, ¿no? Tiene que ver la historia personal de cada persona con después lo que puede hacer en un futuro, pues es posible que sí. Puede condicionar, lo que decimos muchas veces, puede condicionar un pasado. Pero no quiere decir que lo vaya a determinar, es decir, o sea, lo que no sirve es decir, bueno, yo como he tenido una infancia complicada, como tal vez he sufrido también abusos o agresiones o violencia, entonces yo no me queda otra cosa que volver a repetir el mismo patrón. Eso no es así, ¿no? Entonces, si te parece, brevemente, pues vamos a recordar un poquito los tipos de maltrato que hay para ir también afinando sobre la figura, en este caso, de quien maltrata, ¿no?
Perfecto.
Vamos a ver, tradicionalmente se ha distinguido entre como dos tipos de maltrato, ¿no? Un maltrato psicológico, también llamado maltrato emocional, y un maltrato físico, ¿no? El maltrato psicológico no necesariamente se traduce en un físico, pero al revés sí, ¿eh? Un maltrato físico sí que se traduce en un emocional. Vamos a ver, maltrato emocional. ¿Qué pretende en este caso quien maltrata? Bueno, pues pretende tomar el control absoluto, en este caso, sobre la mujer, ¿no? Con humillaciones constantes, tanto en privado como en público, con una crítica constante, casi por cualquier cosa, ¿no? Esas faltas de respeto. Me está dando la tos, sí. Maite.
Sí, ya veo que te está dando la tos. Vamos a dejarte que respires un poquito, que te tomes un poco de agua. Es verdad, el maltrato psicológico quizá es el que hubo un tiempo en el que casi no era considerado maltrato, ¿no? Simplemente, solamente es en el caso de que alguien te maltratase físicamente, te golpeara, etcétera. Bueno, eso sí que se veía claramente, ¿no? Pero el maltrato psicológico como que parece que no,
claro,
no se daba a conocer y es una realidad y es muy duro también.
Sí, bueno, ya estoy de vuelta y gracias por el capote, Maite. O sea, es una maravilla, ¿no? Yo hablo demasiado, es que quizás es el problema, ¿no? Como tú, o sea, digo todos los días a nivel profesional, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que decíamos, ¿no? Esa crítica constante, casi por cualquier cosa, esa falta de respeto, ¿no? Cuidado con la falta de respeto, ¿no? Porque estamos viendo últimamente muchas faltas de respeto en la pareja, ¿no? Es que como somos muy cercanos, es que cuidado con eso, ¿no? Al fin y al cabo, lo que se busca es destruir la autoestima, en este caso de la mujer, ¿no? ¿Y qué se vende? Pues quien maltrata vende que él es la persona honesta y equilibrada, y en cambio es la mujer quien malinterpreta la realidad. Bueno, hasta tal punto de que a veces se le sugiere, es que lo que tienes que hacer es ir al psiquiatra o al psicólogo porque tú no estás bien. Por supuesto que nunca una persona que maltrata, nunca un hombre que maltrata, va a permitir que su pareja vaya al psicólogo o al psiquiatra, porque ahí se va a destapar, se va a desmascarar, claro, por todo su juego, ¿no? Entonces, le va a decir, tienes que ir, pero jamás le va a permitir que vaya, ¿no? También suele proyectar un desprecio hacia la familia y hacia los amigos, en este caso de la mujer. ¿Para qué? Pues para aislarla, ¿no? Y con todo esto, ¿qué va sucediendo? Pues va sucediendo pues que la ansiedad se va instalando en la mujer, esa ansiedad que puede derivar en algún trastorno tipo depresivo, y ya está, aquí el control es total. Bueno, ahí estaremos hablando de este maltrato psicológico emocional. El otro tipo es el maltrato físico, ¿no? Pero en la mayoría de las ocasiones ese maltrato psicológico va a derivar en un maltrato físico.
Claro, esto sí, es un poco, ¿no?, como el antecedente. Ojito cuando eso sucede, porque efectivamente no hay que dejarlo estar, ni muchísimo menos ya por sí mismo, pero porque además efectivamente es como un primer paso para que luego llegue el otro, el maltrato físico. Y el que al final incluso haga que la mujer se sienta culpable de lo que está pasando, que eso también, claro, suele suceder.
Es que este maltrato físico, eso sí que lo sabemos bien, consta de unas cuantas fases, además, una tras otra, ¿no? La primera fase se llama esa fase de generación de la tensión, ¿no? Entonces, quien maltrata, va incrementando una tensión interna, pero casi por cualquier cosa, un comentario que hace la mujer, o algo que hace la mujer, o también por sus propios pensamientos, esos repetitivos, disfuncionales, ¿no?, sobre ella, tal vez con una celopatía, con celos, ¿no? Es como si agitase una botella de champán. La segunda fase es la fase de la agresión, es decir, descorcha la botella, ¿no? Fíjate lo que puede pasar cuando una botella de champán se agita y abrimos el corcho, ¿no? Bueno, ahí se produce un efecto túnel, en el que la persona que agrede no contempla otra cosa que lo que está sintiendo, él, A veces se sugiere que en esta fase hay una disociación, el mente y el cuerpo, lo que se llama enajenación mental transitoria, que yo no lo sé. Esa es una figura jurídica para los abogados defensores, pero mi opinión es que en realidad es bastante razonable pensar que en la mayoría de los casos la persona que agrede es consciente de lo que está haciendo y que hasta cierto punto podría poder ejercer control sobre lo que está pasando. Esa es una opinión que yo tengo. Claro, si la persona ha consumido o ha abusado del alcohol o ha tomado otras sustancias tóxicas, evidentemente eso disminuye ese control, ¿no? Pero tampoco podemos exonerar de la responsabilidad de haber tomado ese alcohol quizá masivamente o haber tomado sustancias tóxicas. Es decir, que la responsabilidad está previa. Es decir, si esto puede hacer que yo pierda el control, yo tengo que tener la responsabilidad de no tomar todo esto, ¿no?
Efectivamente.
Claro, ¿no? Después hay una tercera fase, que es la de conciliación, ¿no? Ahí se disipa la tensión. Y ahí aparece el pedir perdón, el no volver a ocurrir, es que ya sabes, el estrés que tengo, es que cuando tomo una copa, y también a veces hasta se echa la culpa a la víctima, ¿no? Es que tú me sacas de quicio con esto, con lo otro, tu familia, tus amistades, en fin, ¿no? Que tampoco ha sido para tanto, total, un empujón, una discusión, eso lo tienen todas las parejas, es decir, algo que intenta vender, pero evidentemente no es vendible, ¿no? Y ahí acaba, dame otra oportunidad, ¿no? Y también aparece el chantaje, porque si me dejas, entonces, y ahí aparece pues una gama pues muy muy amplia de lo que podría pasar, ¿no? Y la última fase es lo que se conoce como la fase de luna de miel, se llama así. ¿Por qué? Porque durante un tiempo parece que todo va fenomenal, que todo va bien, ¿no? Hay regalos, cenas, fines de semana, y hasta la mujer puede pensar que, bueno, la pesadilla ha acabado, ¿no? Pero hay que decir que generalmente no suele ser así. Porque tarde o temprano, más bien temprano que tarde, el ciclo vuelve a comenzar, ¿no? Claro, aquí nos hacemos la pregunta. ¿Eso quiere decir que un hombre que maltrata nunca puede cambiar? Menuda pregunta, ¿verdad?
Sí, claro, es difícil de responder. Pero sí puede, quizá, yo entiendo que sí que debería, en ese momento, digamos, en el que llega un poquito la paz, pues decir, bueno, yo tengo un problema, voy a ir a solucionarlo. Pero eso suele ser complicado y casi no se da, ¿no? En algún caso es así.
Claro, o sea, podemos decir que eso está muy bien, o sea, que ese primer paso está fenomenal, que la persona se dé cuenta que no solo está obrando mal, sino que además está cometiendo un delito, cuidado, está cometiendo un delito, ¿no? Bueno, pero hay que decir claramente que sin una ayuda profesional, esto que el hombre cambie será muy complicado. Estamos sesgando en el hombre, pero también hay mujeres que agreden, cuidado,
Sí, por supuesto.
Pero sin una ayuda profesional va a ser muy difícil, ¿no? Y con la ayuda, tal vez, puede que ocurra, o sea, puede que cambie, es decir, vamos a conceder también la posibilidad de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Pero claro, esto tiene que ser totalmente independiente de las decisiones que esta pareja pueda tomar pues a raíz de todo lo que están viviendo, ¿no? Es decir, que si la decisión de someterse en este caso a un proceso terapéutico, con un psiquiatra, con un psicólogo o con ambos, ¿no? Tiene que ver, en este caso, con algo cercano al chantaje, es decir, vale, yo me voy a trabajar, pero si tú no te separas de mí, si tú no te alejas de mí, entonces no tiene buen pronóstico, porque entonces estaremos hablando, ya te digo, de un chantaje y no de una decisión libre, reflexionando que se ha obrado mal y que encima, pues claro, es que ha cometido un delito.
Sí, pero efectivamente lo que decíamos, que de que si vuelven a hacer lo mismo, la experiencia nos dice que sí, que normalmente vuelven a reincidir, ¿no? Después de haberlo hecho por la primera vez, ¿no? Y de hecho, bueno, cuántos ya llegando a un extremo, ¿no? Violadores, etcétera, que han llegado que se han cogido, están en la cárcel y cuando salen, porque llega un momento en que salen, vuelven a lo mismo. Entonces,
la experiencia tristemente nos dice que es así. Claro. Y por lo tanto, si quizá alguna persona que nos está escuchando, alguna mujer que nos está escuchando en este momento, ¿no? Pues está pasando o ha pasado, o está viviendo, ¿no? Algo relacionado con lo que nosotros estamos comentando aquí, si ha sufrido esa violencia física, ¿no? Aunque haya sido leve. Sugerencia, no lo deje pasar. Primero que se lo comente a algún familiar o alguna amiga o algún amigo de confianza y después que lo ponga en conocimiento de las autoridades, porque de lo contrario esto generalmente no para.
Claro. Y ojo, porque yo decía al principio también que hoy en día, yo me estaba refiriendo a los más jóvenes, porque eso también llama muchísimo la atención. Jóvenes, adolescentes incluso, que además ahora puede haber hasta ese otro tipo también de maltrato a través de las redes sociales, porque eso también existe. Y desde muy jóvenes empiezan. Entonces, mucho cuidado en ese sentido también, las propias chicas, su propia familia, que estén muy pendientes. No sé, creo, es un problema muy muy serio, muy gordo, pero sobre todo lo que decía, ¿no? Si uno o si una tiene ese problema, que lo dé a conocer, que no se calle, y porque hay que ponerle solución, hay que pararlo, ¿no? Porque si no vale aquello de que, bueno, pero si me sigue queriendo, ¿no? Y yo le sigo queriendo y vamos a seguir viviendo juntos, pues no vale, no vale.
No sé dónde está el amor, si hay violencia por medio, si hay humillación por medio, lo podemos llamar de muchísimas otras formas.
Ya, por supuesto, eso no es amor, efectivamente, eso es verdad, pero no sé, llega un punto en que, no sé si es por miedo, porque muchas veces es por miedo, ¿no? A la reacción que pueda tener esa persona, pues se dice que la mujer que le quiere y muchas veces se presenta la denuncia, o cuando llega el momento de presentar la denuncia no se hace o se retira la denuncia. Eso está a la orden del día, aunque afortunadamente creo que cada vez más las mujeres van poniendo esa denuncia, porque además existe ya todo un sistema establecido que hace que prácticamente su pareja no se entere de lo que está pasando, no se entere de que haya denunciado, se le pone todo tipo de ayuda a esa mujer, estamos hablando de mujeres normalmente, para que lo hagan, o sea, que se animen a hacerlo, porque no lo dejen, porque normalmente, pues eso, lo que decíamos antes, va a reincidir.
Claro, y aquí reclamamos también pues esa responsabilidad individual, que cuando se denuncie, en este caso, violencia hacia la mujer, que realmente se produzca violencia hacia la mujer y que no se utilice eso para otros tipos de cosas, como lamentablemente en alguna ocasión también ocurre, ¿no? Y eso también devalúa todo lo que estamos diciendo, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, pues esperemos haber ayudado a alguien. Si por desgracia hay alguien que nos está escuchando, que está padeciendo, ¿no?, esta lacra, y bueno, pues le hemos dado alguna idea de cómo puede hacer las cosas. Alfonso, como siempre, muchísimas gracias por tu información, por todos los buenos consejos que nos das, y te esperamos aquí la próxima semana.
Y muchas gracias por el capote, Maite.
Ah, nada, para eso estamos. Muchísimas gracias y buena semana, Alfonso. Un abrazo.
Buena semana.
Hola, hola. Señor, ¿hay alguien? Esto está vacío. ¡Hola!
Ven antes de que se acabe todo. Ven a los días fuera stock de Cenor. Llévate televisores, frigoríficos, hornos o lo que tú quieras con financiación a tu medida. Cenor Electrodomésticos. La confianza de siempre.
Colegio Luis Amigó. Abierto el periodo de inscripción del 7 al 11 de marzo. Te ofrecemos cercanía, cariño, motivación, alegría. Te guiamos en cada etapa educativa. Te aportamos confianza. Educar es sentir los valores. Colegio Luis Amigó. Inscripciones del 7 al 11 de marzo. Carretera de Tajonar, kilómetro 2, 948-23-6850.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:23, seguimos en COPE Navarra y ahora nos vamos hasta la Mancomunidad de Pamplona, donde hablamos con Miquel Manzanos, eres director de Medio Ambiente de la Mancomunidad. Miquel, muy buenas tardes.
Buenos días.
En este fin de semana, 5 de marzo, se llevará a cabo de nuevo una jornada para limpiar los ríos. Una jornada que ya hicisteis en febrero, esta es la segunda. Lo primero quiero preguntarte, ¿cómo es la situación actual de estos ríos?
Bueno, estas jornadas de voluntariado las hemos realizado como consecuencia de las riadas,
claro,
que sufrimos al final del año pasado y principios de este año. Uh-huh. Si bien la Mancomunidad tiene equipos de limpieza permanentes en el parque, debido a estas riadas extraordinarias que tuvimos, pues se acumularon muchos residuos a lo largo de todo el parque fluvial. El fin de semana pasado actuamos en la zona de Burlada, Huartes, Edíbar y Escabarte, uh-huh, y con una participación muy buena de la gente, la verdad, y estuvimos muy contentos. Y ahora nos vamos a la parte sur, a la parte de Barañáin, Arazuri, Orordia, Valle Bello, Iciriza, Echaurri y Echarri.
Para que se hagan una idea, quien nos escucha, quien ha sido voluntario o quien, por ejemplo, dice, oye, pues yo el sábado quiero irme a ayudar, ¿cómo es la acción que se realiza? ¿Cómo se limpian los ríos?
Pues a ver, nosotros lo que hacemos es, hemos creado grupos para actuar en toda la longitud de estos tramos. Y en la jornada de este sábado tenemos como 8 o 9 puntos. En la página web de la Mancomunidad está para inscribirse, aunque todo el mundo puede asistir sin inscripción previa, ¿eh? O sea, a última hora, si alguien quiere ir, estará bien recibido. ¿Qué se hace? Pues hay unos coordinadores en cada punto, se les entrega chalecos de alta visibilidad, guantes, bolsas, para colaborar en la recogida de residuos que hay a lo largo de las orillas del río.
¿Qué os estáis encontrando? Me refiero, ¿está tan mal como se dice el tema de, bueno, pues de estas orillas de los ríos?
Nos encontramos de todo. En la parte de Lunzama y de Larga que hicimos el sábado pasado, había muchos restos de plásticos pequeños, botellas, y también desde algún neumático que otro y algún otro elemento un poco más voluminoso. Uh-huh. Lo que nos vamos a encontrar ahora en este otro tramo de Larga, en el paso por Arazo y Orordia, ya hemos hecho una primera batida, por decirlo de una forma, y sí que vemos más acumulación de residuos. Sí. ¿Pero por qué? Porque es la parte final del río cuando ya ha pasado Pamplona. Entonces ahí lo que arrastra de las huertas y de todo lo que ha ido arrastrando la riada, pues está acumulado en esta zona.
Claro. Estas jornadas también, claro, los voluntarios, pues efectivamente, fantástico por ir a ayudar, a limpiar los ríos, creo que también es un buen punto de concienciación, ¿no?, de cómo nos comportamos con los ríos.
Correcto, no solamente es ayudar, que se agradece enormemente toda la colaboración, sino es crear una conciencia social de protección de no solamente del parque fluvial, sino de, uh-huh, todo nuestro entorno natural, que lo tenemos y lo disfrutamos, y evidentemente tenemos que cuidarlo. Uh-huh. Cuando vienen pequeños, o sea, hay niños pequeños, es una alegría ver que desde pequeños ya viven la naturaleza y la respetan, sobre todo eso, que la respetan y la cuidan.
Yo supongo que incluso serán más respetuosos o más concienciados si vas al campo, al camping, etcétera, cómo comportarse con los residuos, ¿no?
Exactamente. Es el futuro, al final los niños son el futuro y desde la Mancomunidad también tenemos un programa educativo muy importante que se les lleva al centro de tratamiento de residuos de Góngora, a las depuradoras, a las potabilizadoras, para desde pequeños inculcarles todo el respeto ambiental que podemos.
Recordamos, como bien has dicho, es una jornada que es para voluntarios, se puede inscribir en la página web de la Mancomunidad, pero si alguien quiere puede aparecer en los puntos de encuentro, que si quieren participar, bueno, pues pueden ir allí a las 10 de la mañana, ¿no? Un poquito antes quizás, para que se les dé eso, bolsa, guantes y chaleco.
Correcto, a las 10 empezamos, pero si la gente puede ir 10 minutos antes, uh-huh, mucho mejor. Y el listado, lo que se pide en las inscripciones o en el mismo sábado, cuando se les coja el nombre, es por el tema del seguro, porque evidentemente contratamos un seguro de responsabilidad para todos los voluntarios que vayan, además de coordinar luego el almuerzo que les invitamos como
fantástico
agradecimiento cuando se termine la jornada.
También, además, supongo que muy importante, lo estáis haciendo conjunto a los ayuntamientos, porque pasa por varias zonas, Cizur, Barañáin, la Cendea de Olza, etcétera. También muy importante esa colaboración con los ayuntamientos de las zonas para recoger esa basura.
Importante y necesaria. Y de aquí agradecer a todos los ayuntamientos que han estado trabajando con nosotros y colaborando, porque sin su ayuda esto no hubiera sido posible.
Voy a recordar esos puntos. Vidaurreta, en la entrada Camino Los Invernaderos, Echarri, en el Corral de Echarri, Ciriza, entrada del centro de la comunidad Vida Nueva, en Echauri, Frontón, en Ibero, en el puente Isterria, en Ororbia, en el puente también, Arazuri también en el puente de Zubiandía, el área de confluencia entre el aparcamiento de Landaven, ahí donde está Barañáin, en la entrada del área de Eulza, y en la pasarela, y en Cizur Mayor, en el tramo Ardoy-Morea.
Y déjame añadir
que
a última hora también vamos a ampliar al Araquil, en el Valle de Hoyo.
Perfecto.
Del cual puedo decir que ya tenemos 34 voluntarios para este área.
Oye, me encanta. Está muy bien, porque eso es que nos llega un poquillo a la patata lo que está pasando con nuestros ríos, todo hay que decirlo. Pues muchísimas gracias, Miquel, y oye, buena jornada el sábado.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo.
Un saludo.
Adiós.
En Leclerc cumplimos 30 años colaborando con más de 1.000 proveedores locales y 5.000 productos de nuestra tierra. Del 2 al 12 de marzo celebramos la Feria del Producto Local, porque somos la mayor exposición de Navarra. Leclerc, lo local es lo nuestro.
Diario de Navarra y Caja Rural apuestan por nuestro comercio local. ¿Quieres participar en el sorteo de 20 vales de 150 euros para gastar en 20 establecimientos navarros? Compra tu periódico del 28 de febrero al 13 de marzo y encuentra tu código para participar. Uno de estos vales puede ser tuyo.
Este año en COPE Navarra te invitamos a participar en las Javieradas, en el 1134 de Onda Media. Sigue con nosotros en directo desde Javier la novena de la Gracia del 4 al 12 de marzo y las misas de las Javieradas el domingo 6 de marzo a las 10 de la mañana y el sábado 12 de marzo a las 5 de la tarde. Centro Navarro de la Audición, que este año celebra su décimo aniversario, te ofrece esta información. Visítanos en Pamplona, Paulino Caballero 14, y en Tafalla, Plaza Navarra 4.
Dentista, estudiante, médico, administrativa, chofer, maestra. Todos necesitamos ver bien en todas las situaciones y todos tenemos necesidades concretas según nuestro trabajo. En Óptica Rousseau tenemos lentes específicas para cada función específica. Lentes adaptadas y personalizadas para que tu visión sea perfecta en cada momento. Déjate aconsejar por nuestros especialistas y este mes, además, aprovecha para hacerte una completa revisión de tu vista. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Para que no pases frío hasta que llegue la primavera, El Corte Inglés tiene una cálida sorpresa para ti. Descuentos de hasta el 70% en una gran selección de artículos. ¿Verdad que ya estás entrando en calor? Aprovecha los descuentos de los últimos fríos en tienda, web y app. Solo hasta el 31 de marzo en El Corte Inglés.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Este sábado vuelve el Bermú Torero. Osasuna recibe al Villarreal el sábado a las 2. No te pierdas el Osasuna Villarreal este sábado a la 1:30. Vívelo con nosotros junto al particular Consejo de Sabios en COPE Más, en el 89.7 de FM, cope.es/Pamplona o aplicaciones móviles. Tiempo de juego navarro, Osasuna ritmo de rock and roll, Osasuna Villarreal desde la barrica del Hotel Sancho Ramírez este sábado a la 1:30 en COPE Más.
Si te la vas a tomar con prisa,
no te la tomes.
Si te la vas a tomar solo por pedirte algo,
no te la tomes.
Y si solo quieres una caña,
tampoco te la tomes.
Porque Ámbar Espor es una cerveza con tres maltas y doble periodo de fermentación hecha para disfrutar. Así que si te la vas a tomar, tómatela en serio. Ámbar Espor, tómatela en serio.
Y con esta musiquita, como no, bueno, pues nos vamos a ir, ya sabéis, a conocer un poco Navarra. El jueves pasado teníamos preparado un recorrido en algunas tradiciones carnavalescas de nuestra comunidad, pero bueno, pues no pudimos tener la sección, pero como ya estamos en tiempo de cuaresma, hemos dejado un poco de lado el plan inicial y hoy nos vamos a ir a unas localidades que también tienen tradiciones que se han mantenido o recuperado. Nos vamos a ir hoy hasta La Sacana para visitar Unanua y Alsasua y, como no, siempre con Pachi Pérez, que ya cogemos el coche. Pachi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrea. Pues sí, la verdad es que el jueves pasado la actualidad nos relegó a un segundo plano.
Ucrania nos tiene locos.
Ucrania nos tiene locos, malditas las guerras y las que, y los que las hacen, Andrea.
Sí, sí.
Y bueno, pues vamos, hemos cambiado un poquito. Hablaremos también dos pinceladas, porque estas dos localidades tienen dos tradiciones de carnaval muy importantes y muy conocidas en nuestra tierra. Entonces, como bien has dicho, nos vamos a Alsasua, que es una villa situada en La Sacana, la riega en el río Araquil y el Alzania. Uh-huh. Todos sabemos dónde está situada Alsasua, porque pasamos cuando vamos hacia Vitoria, hacia sí. Bilbao o en el tren por allí, y sabemos que está situada entre dos de los enclaves naturales más importantes de nuestra comunidad, como son la Sierra de Alar y la de Urbasa.
Y pero seguro que todos han ido a fiestas, ¿eh? Seguro que todos, exacto, han estado en sus fiestas.
Y nos suele gustar decir de dónde provienen estos nombres de las localidades que visitamos, y respecto al Sasua podemos comentar que existe cierta unanimidad, uh-huh, en considerar que el nombre del pueblo proviene de la palabra euskérica alza, que significa aliso. El aliso es un árbol y por lo que parece ser era una zona en la que los alisos abundaban. Y lo que significa Alsasua parece ser es la alisera, es decir, lugar de abundancia de alisos.
Oye, está muy bien. ¿Se tiene constancia desde cuándo andamos los humanos habitando por estas zonas?
Bueno, pues se puede decir que Alsasua estuvo poblada desde muy antiguo por los yacimientos encontrados y por los numerosos hallazgos encontrados en la Sierra de Urbasa, en los yacimientos de Coscovilo o de Orobe. E incluso podemos encontrar en el sector en una parte conocida como Alzania, los dolmenes de Balancalecu o Munán, tanto primero y segundo, porque hay dos dolmenes conocidos así. Y también el de Charachapolegui, está este en otro sector del término municipal de Alsasua. Con la grafía de Alsatsu, diferente de la actual, pero que es lo mismo, ya en el siglo XII nos consta que se llamaba así este lugar de la Burunda. Era una villa de realengo, de señorío de realengo, que liquidaba su pecha globalmente como con la del todo el valle, como se comprueba en el siglo XIII en unos documentos escritos en el archivo de Navarra, datados en 1280. Uh-huh. Hay una gran crisis en el siglo XIV, lo que provoca que otros lugares pequeñitos alrededor de Alsasua desaparecen y los fagocita Alsasua, a estos poblados cercanos. Que no obtuvo villa de rango de buena villa ni asiento en Cortes, pero el emplazamiento tan peculiar cercano a la frontera con el Reino de Castilla la convirtió en cabeza del valle, e incluso los reyes Catalina y Juan III la liberaron de pagar la fecha denominada Gallardea en finales del siglo XV, en 1498. Tenemos constancia de todo esto. Uh-huh. Alsasua y el Valle de la Burunda, por su posición estratégica, como decíamos, han sido escenario de numerosas guerras, principalmente desde el siglo XVIII y durante la primera mitad del XIX. En la Guerra de la Convención, las tropas francesas ocuparon el norte de Navarra y saquearon Alsasua en 1795. En 1813, durante la Guerra de la Independencia, otra vez fue arrasada Alsasua por los soldados franceses cuando se retiraban de la batalla de Vitoria. Y en 1834, durante las guerras carlistas, obtuvo en esta zona una importante victoria del ejército carlista a las órdenes del tan conocido Zumalacárregui.
Eso lo estudiamos todos en el cole, además, nos suena a todos. En relación con la historia de nuestro viejo reino de Navarra, se cuenta que en la ermita de San Pedro, que se encuentra en Alsasua, ocurrió algo importante.
Bueno, se cuenta que en dicha ermita fue proclamado como rey de estas tierras, de Pamplona o de Navarra, García Jiménez. En la ermita de San Pedro, que se encuentra en un bello paraje rodeado de robles centenarios, que es entre la muga de Urdiain y de Alsasua. ¿Por qué se cuenta que en este lugar se proclamó el primer rey? Bueno, pues no hay una certeza histórica, Andrea, hay que decirlo. Pero tenemos en el dintel de la, sobre el dintel de la puerta de la ermita, una inscripción en la que narra que en ese lugar fue donde García Jiménez fue proclamado como rey o caudillo de los habitantes de estas tierras.
Bueno, pues algo tendrá que ver eso. Y hemos dicho que no nos íbamos a centrar en carnavales, pero sí que íbamos a hablar un poquito de pasada, porque si algo es muy conocido en Alsasua son sus carnavales y ese personaje de los momochorros.
Sí, el personaje del momochorro es el principal del carnaval de Alsasua. Fue recuperado este año hace 40 años, gracias, entre otros, al trabajo del gran Enrique Zelaya. Y el martes pasado salieron al anochecer estos personajes que parecen arrancados de un ritual prehistórico, portando esos cuernos, escondiendo sus caras bajo los pañuelos, con esa sábana blanca manchada de sangre, con los espalderos de lana, los pantalones azules y las albarcas negras, ¿verdad? Recorren la villa de Alsasua bramando, gritando con fuerza, empuñando el sarde de madera y provocando y asustando a todo el que se ponga por delante. Como decíamos, este martes volvieron a salir después del parón del año pasado a las calles de Alsasua. Si no has estado, es digno de ser visitado. Cierto es que con cuidado, porque asustan de verdad, o sea, no...
Te iba a decir que no he estado en los de Alsasua, no he estado ahí justamente, pero sí que es verdad que he estado en varios, pues por ejemplo en Cizur también se hizo, y te puedo decir que gritos de niños se oían un rato, porque se pegaban unos sustos que...
Es muy llamativo, sobre todo al anochecer. Con las regalas que llevan y todo, es muy llamativo.
Sí, y además dan miedo al final con esos cuernos y tal, pues si eres pequeño al final te impacta un poco, todo hay que decirlo. Otro personaje conocido del carnaval de la zona, que este es en el pueblo de Unanua.
Sí, en Unanua tenemos los mamucharros, que como ves se llama parecido. Son personajes, es un personaje característico, que van vestidos de blanco con una faja roja en la cintura y una careta metálica con la que cubre el rostro.
Estos también dan miedo, ¿eh?
Exacto, sí, y con un gran pañuelo de colores que llevan por la cabeza y el cuello. Llevan un cinturón cruzado en el pecho de cascabeles o de esquilas, que nos recuerda nuestro pasado pastoril y de los arrieros que bajaban del puerto de Urbasa y sirven también como para alertar de esa inquietante presencia que provocan también estos personajes que van provistos, como decíamos, con esas enigmáticas máscaras que se conocen como cactolas, de origen desconocido, pero bueno, que en el carnaval de Unanua se mantienen. También portan unas largas varas de avellano, unas maquilas largas de más de 2 metros suelen ser, y que amenazan y pegan y provocan a la gente que encuentran por la calle. Estas máscaras revisten un especial protagonismo, como decimos, en el carnaval. Y hay un libro de la editorial Sibarit que está haciendo un trabajo muy interesante con el historiador Fernando Walde, mi gran amigo Fernando Walde, que hablan de estas máscaras, intentan recuperar un poco esta historia y mantener estas máscaras en Unanua. Un libro que de una colección que se dedica a hablar de Navarra, que entre otros libros están este, el de la ermita de la romería San Miguel de Izaga o el del Rey de la Fava, que están trabajando en estas tradiciones y que es digno de ser vistos y comprados estos libros, Andrea.
Oye, pues muy chulo, porque además la tradición navarra tienes mucho en casa, te vas a leer de fuera y aquí tenemos un montón, así que hay que aprovecharla. Y además, el pueblo de Unanua, que se encuentra en un enclave fascinante a los pies del monte Beriain, pero que todos lo conocemos más como San Donato.
La verdad es que sí, Urano es un pequeño pueblito que se encuentra en la Sacana, dentro en concreto del Goyena, pero como bien dices, se encuentra a los pies del monte Beria, en este monte que es uno de los más reconocidos de nuestra tierra, de nuestra comunidad, que es muy apreciado por los montañeros de nuestra comunidad, pero también de otras zonas que les encanta subir porque es muy muy reconocido este monte para los montañeros, como decimos.
Y, como no, siempre yo ya sabes que por la hora que es necesito que me des un pisco labis. Si subo ahí a San Donato, hago un poco de hambre y con la hora que es, como digo, tengo que reponer fuerzas. ¿Qué me llevo? ¿Qué como?
Yo hoy te voy a recomendar, estando donde estamos y teniendo a la familia Arbizu Goicochea...
Uy, ya sé, pues, ¿de qué me vas a hablar?
Te recomiendo Chistorrica o Paté, que con tanto cariño hace esta familia y con tan reconocida es y tan premiada esta chistorra de Arbizu.
Hombre, la chistorra de Arbizu. Qué rica.
Y además, grandes personas, grandes amigos, y Pachi Goicochea, que está ahí al frente, un gran pelotario en su época,
sí.
Y yo creo que con la chistorrica y con un poquito de paté, pues oye, hacemos un poco de hambre, llenamos el estómago y ya luego nos sentamos en una mesa a comer a gusto en Alsasua, en alguna otra localidad cercana, que seguro que nos tratan estupendamente, seguro que nos dan de comer fabulosamente y nos vamos con satisfacción del fin de semana del deber cumplido.
Bueno, igual de hecho luego no puedes moverte, porque si primero te tomas ahí el paté y la chistorra y luego nos vamos a comer a uno de esos sitios, luego ya para cuando arrancamos se ha hecho de noche, todo hay que decirlo, porque es así, lo bien que se come en esas zonas y en todas las de Navarra, pero hay que decir que ahí se come para rato, hay que...
Sí,
es así, es así.
Grandes sitios, grandes familias que mantienen esos restaurantes de antes, que cuidan el alimento, que te saben indicar qué comer, y la verdad es que da gusto ir, como dices, a todas las zonas de Navarra, pero como ahora hoy nos dedicamos a hablar de la Barranca o de la Sacana, pues nos decimos de en esa zona lo bien que tratan la alimentación.
Hombre, las cantidades, que siempre vamos, te tienes que ir con tres tuppers, casi. O sea, sí, es que es así. En esa zona, o sea, yo cuando voy digo, ¿pero cuántas me veis que van a comer? ¿Una Andrea o tres Andreas? Es que suele ser así. Es como para decir, bueno, pues ya el primero me lo como y el segundo y el postre me lo llevo para la cena. Porque sí, es lo que hay. Pues Pachi, como siempre, muchísimas gracias. Me voy a quedar soñando hasta las 2, bueno, y más, con el pincho de chistorra. Nada, nos escuchamos el jueves que viene, a ver a dónde me llevas.
Hasta el jueves, Andrea.
Adiós.
Llevamos siglos luchando por nuestros derechos, pero aún hay barreras que debemos traspasar. Por nosotras, por ellas, todas, todos, avancemos. Aurrerantz, 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Never know how much I love you.
Llega la Feria del Vinilo a Itaroa. Los días 4, 5 y 6 de marzo encontrarás en Itaroa todo lo que buscas. LPs, singles, CDs, pósters, DVDs de música y cine. Y como siempre, con entrada gratuita. Recuerda, 4, 5 y 6 de marzo, Feria del Vinilo en Itaroa. Es hora de Itaroa.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Convierte tu vivienda en un espacio lleno de salud y confort. Y consigue ahorro en tu factura energética con Renoven. Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Por qué repostar en Eurocam? Porque la mejor energía es la que cuida tu motor y cuesta menos. Compruébalo en las estaciones Eurocam, dotadas de un triple filtro que limpia el combustible de bacterias, partículas y humedad. Y con la tarjeta Eurocam tendrás descuentos en diésel y gasolina. Ahorra y cuida tu motor en Eurocam. En Pamplona, Polígono Agustinos.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y seguimos en COPE Navarra. Saludamos a quien se incorpora ahora desde esa 101.2 de la FM para estos últimos 10 minutitos que tenemos de programa. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de los nuevos soles de la guía Repsol que se ha llevado Navarra. Cuatro son los que se ha llevado. El restaurante La Biblioteca de Leandro Gil se ha llevado dos y después se ha llevado uno a Mavi, otro el restaurante Alma del hotel y otro el Cabo. Y para hablar de todo esto, enseguidita estamos ya con uno de los protagonistas. Nos vamos a hablar de gastronomía, porque Navarra cuenta desde esta semana con un restaurante distinguido con dos soles de guía en la guía Repsol y además también el mismo chef tiene otro sol Repsol por el restaurante de Alma Pamplona, el Hotel Alma Pamplona, que recibe su primer sol. Estamos ya con Leandro Gil. Él es el chef ejecutivo de estos proyectos. Leandro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, para ti, tres soles de la guía Repsol, aunque repartidos en dos proyectos diferentes. ¿Cómo ha sido este reconocimiento?
Pues la verdad es que ha sido un reconocimiento especial. Fue una sorpresa, porque sí, es una sorpresa que te den un solo o dos para un restaurante, que vengan a la vez para los dos restaurantes, pues aún más.
Cuéntanos un poco, son proyectos diferentes. De hecho, en la biblioteca optas por revolucionar la verdura navarra y en el Hotel Alma Pamplona es una propuesta, digamos, de cocina tradicional navarra. ¿Qué nos puedes contar de ambos proyectos?
Sí, básicamente es eso. Yo creo que complementa muy bien los restaurantes. Los dos están dentro del Hotel Alma. Uh-huh. Entonces están separados por poquitos metros y son alternativas totalmente diferentes. En uno ofrecemos una cocina creativa, un menú degustación de 25 pasos, donde más que las verduras son los vegetales, porque intentamos ahondar en que los vegetales son más que verduras. Usamos hierbas silvestres, usamos raíces, usamos verduras, y sí que queremos partir en una línea que poco trabajada, que es la de los vegetales y la de los vegetales uh-huh. de proximidad. Uh-huh. Entonces es eso, es una cocina creativa, y en la otra parte tenemos el restaurante Alma, que es justo lo opuesto. Si ahí tenemos un menú degustación, en el otro tenemos una carta donde el cliente puede elegir lo que quiera, y es una cocina muy tradicional, muy ligada a la cocina de mercado. Trabajamos con muchísimas sugerencias del día, en lo que pues nuestro carnicero, nuestro frutero, uh-huh. Nuestro pescatero nos ofrece el mismo día. Nosotros lo llamamos cuando llegamos por la mañana, vemos, vamos al mercado, compramos, y sí que ofrecemos una cocina mucho más directa y mucho más fresca, en el sentido que es muy cambiante, porque la carta, ya te digo, que cambia a diario. Así que yo creo que se complementan muy bien para el cliente, tanto que nos visita como de Pamplona, estas dos soluciones tan diferentes.
Leandro, ¿de dónde surge esa inspiración que tienes en la cocina? No sé piensas en cosas o tienes referentes, ¿de dónde surge esa innovación o esas cosas nuevas que tú incluyes en tu cocina?
Yo creo que esto viene desde jovencito y desde niño. Siempre pues me gustaba mucho comer. De hecho, a mí de pequeño me encantaba comer verduras, que es una cosa bastante rara, y siempre he estado rodeado de verduras y del campo, porque toda mi familia son agricultores y me he criado entre ellos. Luego, pues por circunstancias de la vida, entré en una cocina porque salí fuera a Inglaterra a estudiar inglés, y a partir de ahí sí que me fue gustando la cocina. Ya me fui a San Sebastián y me formé en la escuela Luis Irízar, y a partir de ahí yo sí que creo que a raíz de probar diferentes restaurantes y trabajar en diferentes restaurantes, se va un poco tu personalidad, se va un poco generando, uh-huh. y evidentemente pues todo el bagaje que tienes lo imprimes luego en los platos, y desde luego el origen, porque yo siempre digo que cocinamos los productos que conocemos, no trabajamos el producto de fuera, porque creo que no le podríamos sacar
el mismo partido,
el partido que tienen. Así que utilizamos el producto que yo siempre he conocido y al que tenemos mejor acceso para poder cocinar.
Hablabas de esas verduras, sobre todo es tudelano, así que te viene de serie, básicamente, pero estamos en un momento en el que la gastronomía tiene un auge muy grande, ¿no? El sacar todo el máximo partido a unos ingredientes. ¿Tú cuando cocinas, piensas en eso o cocinas y a ver lo que sale?
No, nosotros tenemos muy claro que nuestros restaurantes tienen que tener una identidad muy marcada, y trabajamos sobre esas premisas. Uh-huh. En el caso de la biblioteca es innegociable que tiene que ser producto vegetal, platos en apariencia sencillos, limpios y muy frescos en cuanto a sabor, con muy poco aporte de grasas y uh-huh. harinas, y evidentemente que sean del entorno. Y en el caso de Alma, pues trabajamos un producto que ahí sí que abrimos a producto animal, carnes y pescados, con bastante presencia de la brasa, y que sean productos muy temporales. Entonces, bajo esas premisas, creamos todos los platos, porque sí que considero que es súper importante que tengamos una identidad y que el cliente sepa muy bien que se va a encontrar en los sitios en los que trabajamos.
No sé si a veces te sientes como una especie de artista. Yo a veces ya los chefs a estas dimensiones los veo como un pintor, como una especie de escultor, pero con la comida.
Pues mira, me gusta más la idea de pensar que somos artesanos.
Mira, también, sí.
Trabajamos muchísimo con las manos es importantísimo el, uh-huh, el trabajo manual que se hace en la cocina, y creo que es un tipo de trabajo, el de artesano, que poco a poco irá desapareciendo. Entonces, prefiero quedarme con esa idea como de artesanos.
Me gusta, te la compro. Leandro Gil, muchísima enhorabuena por esos 3 soles que te has llevado. Yo me he apuntado lo de los 25 platos. Espero que sea capaz de comérmelos todos el día que os visite.
Seguro que sí, seguro que sí.
Y muchas gracias por este ratito y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Bite your tongue for the silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. I'm so far away from you, distant.
Y así hemos llegado hasta las 2 para finalizar este jueves, este mediodía COPE Navarra de jueves 3 de marzo. Ya sabes que a partir de las 2:20 Maite Moro te trae la información y actualidad, y a partir de las 3:25 hoy el deporte con JJ Iso. Así que a mí solo me queda decirte que disfrutes de esta tarde de jueves. Chao.